Creo que ya está al teléfono Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Jueces Francisco de Vitoria. Quizá él también nos puede decir. Creo que están siendo muy críticos esta Asociación de Jueces. Raimundo, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto no sé cómo lo calificaría usted. Es insólito. Es la primera vez que se dice una cosa y la contraria en 24 horas. Raimundo, ¿qué juicio hace de lo que está pasando?
Bueno, todavía no se ha dicho una cosa y la contraria.
Ah, no.
No es exactamente así. A ver cómo explico. Es que es un tema que algo técnico que no es fácil explicar. A ver si yo soy capaz de ser didáctico y coloquial.
Pues seguro que sí, Raimundo. Por lo pronto, la sentencia es firme. Esto es una verdad como un templo, ¿no?
Sí, pero a ver cómo explico yo esto. El Tribunal Supremo, sobre todo la Sala de lo Contencioso, la Sala de lo Contencioso es la que lleva los asuntos de particulares frente a administración o entre administraciones. La Sala de lo Contencioso tiene un recurso muy especial que se llama el recurso de casación. Pero a diferencia del recurso de casación civil o de recurso de casación penal, que pueden llegar más asuntos, el recurso de casación contencioso solamente llega a aquellos asuntos en los que el Tribunal Supremo entiende que existe interés. ¿Y qué o cuándo entiende que existe interés? Entiende que existe interés cuando o no se ha pronunciado nunca sobre un asunto y quiere que se conozca su opinión, o cuando, aun habiéndose pronunciado en otras ocasiones, lo que ha estado diciendo quiere cambiarlo, rectificarlo o modificarlo. Es decir, no cualquier sentencia de una sala de lo contencioso de los tribunales superiores, por ejemplo, donde estoy yo, tiene acceso a casación. Solamente una sentencia muy especial, unos asuntos muy especiales.
¿Este es especial, Raimundo?
Exacto, sí.
Este es especial.
Eso, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que el Supremo se lo plantearon. Alguien, en este caso, un tema de Rivas hacia Madrid, que supongo que habrá dictado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpuso el recurso de casación. ¿Y qué hizo el Supremo? Pues el Supremo dijo, este asunto nos interesa. Y nos interesa porque, aunque venimos diciendo que el prestatario es el que tiene que pagar el impuesto de transmisiones, perdón, de actos jurídicos documentados, a lo mejor hay que cambiar ese criterio. Bueno, pues el señor Díez Picazo, en un auto de enero, dijo que eso tenía interés casacional y que lo iba a ver el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, aparte de la Sala de lo Contencioso, sus salas están compuestas por secciones de diversos magistrados. Unos tocan temas de personal, otros tocan temas de sanciones, otros tocan temas de expropiación forzosa y otros tocan temas de impuestos. Bueno, pues en la de impuestos lo ha visto.
Sí.
¿Y qué ha hecho la Sala de Impuestos del Supremo? Pues ha dictado una sentencia.
¿Y ha dado la razón a los clientes?
Exacto. Uh-huh. ¿Y dónde viene el problema? Pues que ahora el presidente de la Sala de lo Contencioso, después de dictar la sentencia, dice, hombre, pero por Dios, es que esto tiene mucho interés, es que la que se ha montado, es que no sé qué, y ahora vamos a que el Pleno, es decir, vamos a abocar al Pleno que los 31 magistrados decidan sobre esa sentencia. Pues no, mire usted, el 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le permite hacer eso, pero se lo permite cuando haya interés. ¿Y cuándo está el interés? Ya estaba. Lo tiene que hacer la primera vez. No puede estar un día diciendo una cosa y a los tres días diciendo otra. Y eso genera, eso crea, pues lo que ha provocado. Y eso da una mala imagen del Tribunal Supremo.
Ajá.
Y a nosotros, a todos los jueces del Tribunal Supremo, y además hace muy bien, nos exige motivación, nos exige rigor y nos exige seguir la regla. Y lo que no se puede es no seguir la regla. Esa nota informativa que hizo el otro día el señor Díez Picazo, eso no es nada. Eso no está establecido ni en la Ley Orgánica, ni en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, ni en ningún sitio.
Ni el hecho, Raimundo, de que el mercado, en la bolsa se desplomaran los bancos. Esto a ustedes que son jueces no les tiene que afectar, ¿o sí?
Nosotros nos guiamos por criterios legales, no por criterios de oportunidad ni por criterios de otro tipo. Nosotros aplicamos la ley y además nosotros no hacemos la ley. La ley la hace quien tiene que hacerlo, que es el legislador, el Congreso, el Senado. Nosotros la aplicamos. Cuando la aplicamos, pues ahí está. Es decir, y lo que no podemos es decir un día blanco, sobre todo el Tribunal Supremo, y al día siguiente decir, bueno, como ha provocado esto, a ver si ahora ya no es blanco, sino que es marrón o es negro o es azul. Pero, no, eso lo tenían que haber hecho antes. Claro. Abocar al pleno se puede desde el principio, pero antes del asunto, no después.
Yo le quiero
hacer una pregunta, porque Dios, que estoy estupefacto. ¿Puede el señor Díez Picazo o otro señor cualquiera, ilustrísimo miembro del Tribunal Supremo, una vez que se ha producido la sentencia que hemos conocido hace unos 3 o 4 días, puede volver a reunir a la sala para cambiar el criterio? Porque a mí eso me parece absolutamente kafkiano, puramente surrealista.
Claro, es lo que estoy diciendo. Es decir, el 197 permite, creo recordar, al presidente, que lo puede hacer, o a la mayor parte de los magistrados de una sala, a abocar el conocimiento al pleno. Pero eso...
Pero no cambia la sentencia.
No, pero antes de que se dicte sentencia,
claro,
¿no?
Claro, pero no después.
Antes
de que se dicte sentencia, que es cuando se supone tiene interés casacional, que es cuando hay problema, que es cuando se puede cambiar de criterio. Eso antes. Ahora, ahora la cosa, en principio sí se puede. Y ojo, ¿no? Hombre, se puede, pero está muy mal hecho. Lo que sí quiero decir es que, claro, ahora provoca esas cuestiones que no tenía que haber provocado este tipo de actuación.
Una aclaración.
La ley, el 197, no impide que no se pueda hacer, pero claro, se supone que eso se hace cuando, vuelvo otra vez al principio, cuando se quiere cambiar de criterio, cuando hay problema, pero no ahora.
Pero
claro,
también
no se puede
aquí
estar cambiando todos los días. Y ojo, no significa que los 31 magistrados de la sala de lo contencioso se está dando por sentado que si se reúne otra vez se va a cambiar de criterio. Ojo, a lo mejor se vuelve a decir lo mismo por mayoría, pero claro, eso ya provoca una discrepancia, unos problemas, una falta de seguridad que no tenía por qué haberse producido.
Pregunta Jordi Gordón.
Sí, pero una cuestión que no me queda claro. ¿Cuál es su interpretación de la última nota y explicaciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo? Porque eso también nos deja estupefactos. Ya no sabemos a qué atenernos. ¿Qué van a decidir al final? Porque si se dice que las sentencias son firmes...
Es que es firme la sentencia.
Sí, pero dice que son firmes, pero vamos a decidir quién paga. Entonces, es decir, la situación es de perplejidad absoluta, porque ¿qué piensan los ciudadanos ahora? Es decir, bueno, nos dicen una cosa a la otra, parece la bolita dónde está, a ver dónde, cuál es lo que va a salir. ¿Qué interpretación hace usted de la nota de prensa que supongo que conoce?
El presidente, don Carlos Lesmes, con todos los respetos para él, pero aquí no pinta nada. Es decir, me refiero que es un tema estrictamente jurisdiccional que corresponde a la sala de lo contencioso y que corresponde a los magistrados. Vuelvo a decir, esto sí que lo había firmado. El 15 de enero, el presidente, don Luis María Díez Picazo, había firmado y había dicho que este asunto tenía interés casacional y que había que discutirlo. Por tanto, lo lógico es que la abocación al pleno se hubiera hecho antes de este asunto. Ahora, una vez que se ha dictado, convocar al pleno para que diga si sí o si no, o si verde o si negro, o si azul o si blanco, pues vuelvo a decir que provoca pues una falta de seguridad jurídica.
Para y además, señor Prado, lo que hay es, me da la sensación, sabiendo que había un cambio en la jurisprudencia, imagino que habrá diálogo entre el presidente de la sala, los magistrados, etcétera, etcétera. No entiendo que se haya llegado a esta situación sabiendo, imagino, que habrían comentado que se iba a producir un cambio absolutamente de criterio.
No lo sé, claro. Por eso vuelvo a decir, el presidente desde el día 15 de enero, creo, sabía que esta sentencia estaba para discutirse y sabía cuál era el problema casacional que planteaba, que era que el prestatario pudiera eximirse de este impuesto. Y él lo sabía. Y sabía que esto se iba a deliberar en una determinada fecha. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no llamó al pleno? Pues es una cosa que se la tiene que preguntar a él.
Pues Raimundo Prado, veo que ustedes están también perplejos. Se lo digo a usted, ¿no? Como portavoz de la asociación.
Yo no. Es decir, me refiero a que yo represento, ni siquiera yo soy portavoz de un comité que formamos 9 personas y que representamos a casi 900 jueces en España, algunos de ellos pues miembros de magistrados del Tribunal Supremo, incluso algunos presidentes de hasta alguna de sus salas, y efectivamente, es decir, nosotros no exigimos a los demás lo que no nos gusta que nos exijan a nosotros. Dicho de otra manera, el Tribunal Supremo es un órgano muy importante y el Tribunal Supremo, por tanto, tiene que cumplir con la legalidad igual que cumplimos los demás, igual que cumple el juez de Constantina o de Cazalla de la Sierra o de Cáceres o de Navalmoral de la Mata. Los jueces, todos nos debemos a la legalidad y, por tanto, nadie se puede saltar la legalidad.
Bien, Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Jueces Francisco de Vitoria, muchas gracias por haber hecho pedagogía, como usted decía. Se lo agradecemos mucho. Son ya las 4:30, continuamos. Enseguida les escuchamos a ustedes.